del libro de cuentos Polinesia, del año 2007, el cuento Saqueadores de tumbas. Primero los ve apoyados en la pared del cementerio, una construcción nueva, adosada al viejo cementerio. Uno de ellos, más morocho aún que el otro, lleva un gorro con hebras de lanas rojas y negras colgando, en el que dice «Vamos, Newell's», y una musculosa amarilla donde él lee «Ohio University 43». Ese es el primero que salta a la pared. Hace equilibrio en el alero de un panteón, una construcción de 5 pisos con ascensores espejados, mármoles, hall vidriados y grifería de bronce en los sanitarios. Algo demasiado parecido a un residencial, demasiado distinto de los viejos panteones de columnatas y ángeles tallados de leyendas en latín. El más morocho, ya equilibrado, inclina el cuerpo hacia adelante. Por un minuto simula un discóbolo en jeans y ataja el bolso que el otro, el más bajo, el de camisa negra, le arroja. Él, el que los observa desde su auto, digamos el mirón, mete la punta de 2 dedos dentro de un papel plateado que tiene en su otra mano y se lleva unos pocos granos blancos a la nariz, un dedo en cada agujero y, mugiendo como una foca, aspira. Son las 4 de la mañana. Es miércoles. Comprende que los dos muchachos son aprendices de un oficio milenario, más antiguo que el de putas o el de magos. Saqueadores de tumbas, ladrones de cementerios. El más bajo ya está también arriba de la pared, y enseguida los ve desaparecer y los oye caer sobre las veredas que demarcan cada lote de tumbas y panteones. Puede imaginarlos, se lleva otra vez los dedos a la nariz, observando lo que en otros promueve esparcir flores, llorar deudos, lamentar aniversarios. Puede imaginarlos, lo hace, observando las tumbas con otra mirada, similar a la suya frente a la góndola de vinos finos en el supermercado. Algo de eso sabe él. 5 años atrás, al morir la madre de ella, debió encargarse de una serie de complicaciones y precisiones que lo confundieron. Se vio obligado a elegir entre distintos ataúdes, algunos realmente caros, para una mujer que había visto 2 veces en la vida. Se recordaba una mano en el bolsillo apretando la billetera, como temerosa que ésta sola se fuera a las manos del enterrador. La otra mano, la derecha, señalando el modelo elegido. Era octubre y era sofocante, y jamás volvió a pisar ese cementerio donde ahora los dos muchachos juntan bronces, metales, algún oro olvidado. Ella no había llorado. Se recostó sobre él, lo besó y le pidió que la ayudara, como en otras oportunidades, los partos y los tratamientos en Alcohólicos Anónimos. Él hizo caso y viajó a Melincué a buscar el cadáver que, de algún modo, había sido su suegra. Un pueblo chico, insidioso, aplastado entre el calor de octubre y una laguna ominosa. Hizo los trámites y ya en el atardecer tomó una Coca-Cola de litro con el comisario en la vereda de la policía, mientras aguardaba una ambulancia comunal para el traslado. No hizo el viaje junto al cadáver, detrás, como un deudo, sino sentado al lado del chofer, charlando sobre River o las crecidas del Paraná. Poco importaba. Mete otra vez los dedos en el papel. Sabe que así lo humedece, pero le queda poca y quiere terminarla. Debe terminarla. Espera algo, no sabe qué, ni si está relacionado con los dos muchachos salteadores. Había estacionado 6 horas atrás, antes de la recolección de residuos, queriendo recordar toda su historia con ella. Destapa la última lata de cerveza. Desenvuelve un bendel de fresa. Especula con las porquerías que, contentos y apurados, algo asustados, estarán juntando a los muchachos. Portaflores, placas, picaportes, canillas y crucifijos. Con la misma fricción él saquea su memoria, buscando entender lo que realmente había ocurrido. Cree, y realmente lo cree, que se pueden sintetizar esos 14 años, las separaciones, la pasión, las borracheras, los celos, la tarde que Charlín se perdió en el parque, una remera azul y un globo rojo como mejores señas, las otras mujeres, los otros hombres, las mudanzas sucesivas, los 2 despidos de las empresas, la noche en que ella lo denunció después de una pelea, los viajes, el olor a polvo viejo en la colcha que usaron durante 10 años, las deudas. Cree, y realmente lo cree, que la síntesis de todo eso eran los 2 paréntesis que encerraban la historia de ella y de él. A. La primera noche, cuando ella era adolescente y no necesitaba lencería, cuando él, después, ya seguro de que ella también había acabado, abrazado a su espalda, dijo: ahora me gustaría tomar cocaína. Y ella giró algo la cabeza para mirarlo por encima del hombro, porque era nueva en su vida, y aún no sabía que no era una broma, sino una verdad simple y devastadora. B, 13 horas atrás, en la cocina del departamento de un amigo, él definitivamente radicado en una ciudad de llanura. Ella, residente neumonóloga en un hospital municipal. Los chicos por temporadas cada vez más largas con sus abuelos en villa. Ella respondiéndole: ¿para qué lo preguntas? ¿Para pelear nomás? ¿Para eso lo preguntas? Si vos sabés mejor que nadie que yo, para tragarla y no escupirla, tengo que querer realmente un hombre. Tengo que, por decirlo así, amarlo. Y él que se quedó quieto, con ganas de pegarle y pegarle en la nariz, como para arrancarle toda esa mierda blanca que él le había enseñado a tomar años atrás. Pero se quedó quieto, sin palabras. A las 6 de la mañana llega al bar de la estación de servicios de 27 y Lagos. En la TV pasan el videoclip de Waiting 1989 de Sumo, un petinato barbado que sabe de su pasado pero desconoce su futuro. Hay un viajante, un mozo con aro y colita, un borracho, dos o tres esperando el Tirsa. La magia del cable le permite al mozo cambiar y empezar, a esa hora, a ver hípicas y boxeo. Él aún no ha podido saber si con su respuesta ella le ha negado o confirmado si lo que siente ahora es amor o no por un cualquiera llamado Alberto García. Las tortugas del pavón. La fecha, aséptica sobre los titulares de Clarín, quedó en el auto, en el mamotreto de papel de 60 páginas tirado en el asiento del acompañante. El Escort, a su vez, también quedó atrás, estacionado entre los raquíticos árboles que no se decidían, desde hace una década, a crecer. No había nadie. Él siempre había imaginado el 2000 como un mundo superpoblado, sin chances de encontrar un lugar vacío de personas. Pero ese martes, ya en el nuevo milenio, aunque en la última semana el tema en la televisión era cuándo comenzaba el milenio, si en el año 2000 o el 2001, en un planeta con 6.000 millones de personas, la Vera desarrolla a 30 kilómetros de Rosario, corriendo entre campos sembrados rodeados de suburbios industriales, estaba desierta. Detrás de él, a unos 200 metros, el doble puente del ferrocarril y la ruta vieja también se alzaban vacíos. Hacía más de dos décadas que una autopista unía Rosario con Buenos Aires y la vieja Ruta 9 había muerto el mismo día de la inauguración de aquella. El único sonido en el lugar, con la fábrica de aglomerados abandonada, un bosque de coníferas salvajizándose la rodeaba, provenía de la cascada del Pavón. Él se acercó. Entre las toscas, aguas arriba del salto se amontonaban envases plásticos, un barro maloliente, los restos de comida de los visitantes del fin de semana. Después del salto, no. El arroyo corría entre dos paredones de 10 metros cortados a pique, resguardando primero una olla con merecida fama de letal y luego el cauce ya más angosto y profundo del arroyo Pavón hasta su muerte en el Paraná. Se sentó sobre la barranca, a 5 metros del borde, en un saliente de la tosca. Recordó la promesa. Su hijo, 8 años atrás, le advirtió, la ecología fashion de los 90, que no habría más tortugas flotando en el arroyo entrando el siguiente siglo. El 1 de enero del 2000, y te digo del 2000, aclaró él a su hijo de 8 años antes, y no del 2001, vamos a venir a verlo y vas a ver que no es así. Ahora, 10 días más tarde de lo dicho, cumplía su parte de la promesa. Abajo veía la misma olla donde casi 30 años atrás pescaba tortugas con sus compañeros del party durante un campamento de formación. 6 días leyendo el programa de transición de Trotsky y espiando los culos de las compañeras cuando meaban entre las gramíneas. De ese campamento hubo una foto, que quizás sobrevivía en la casa del mono o entre los papeles viejos del Fatiga conservados por algún familiar. 3 tortugas, 2 previsiblemente pequeñas, 1 desaforadamente grande, colgando de un alambre entre 2 palos. una ofrenda al sol previa a la remanida sopa de gusto salobre, con reminiscencias oceánicas. Completaba la foto, junto a las tortugas, una ofrenda menos feliz, el grupo de militantes. Fatiga, el mono, la culito, el cabezón y el cabezoncito, el indio, Magda, Marga, Jorgito, Ernesto y Jorge. De ellos ahora quedaban un agente de bolsa, dos abogados, una psicóloga, dos amas de casa, tres obreros y dos, como la foto, desaparecidos. Luego de ese campamento, la cascada del arroyo Pavón siguió fascinándolo, convocándolo cada tanto con su lular de sirena cautivante. La exhibió ante sus parejas como un paraje de incierta magia. Fue el lugar indicado para iniciar a su único hijo en los arcanos de la pesca. Se levantó, caminó hacia el este pegado a la barranca. Pasó la punta de donde vio al ahogado en el 78, un día después del partido entre Italia y Alemania. Un tipo de camisa bordó mirando perpetuamente hacia el fondo del arroyo, como si intentara descubrir las oquedades donde hibernan las tortugas. Caminó despacio, agitando lo menos posible los pastos en el mayor silencio. Dos o tres veces se detuvo por unos minutos en sitios favorables para la observación, pero las tortugas no aparecían. Hacía 7 años que no las veía, y si bien tenía más que justificado el uso de las horas en esos últimos 10 días, esa siesta, conduciendo el Escort por la autopista hasta la salida Figuera, creyó que había demorado el encuentro con ese lugar por temor a comprobar que la profecía aciaga de su hijo era ahora real. Porque ahora tampoco podría decírselo a su hijo, y esa imposibilidad de demostrarle que tenía razón lo indignaba. Porque había algo en la muerte que indignaba, algo que revelaba y luego resignaba y siempre terminaba con un dolor en el vientre. Como con ganas reverenciales de cagarse en eso que no terminaba de ser pesadilla, que nunca un despertar propicio alcanzaba a calmar. Lloró. No podía ser de otro modo. Lo sabía desde unos días atrás y lo deseaba. Deseaba sentir ese espasmo y ese sabor de las lágrimas, salobre como la sopa de tortuga, chorreando su boca. Lloró, no con la pasión, el descontrol y la sinceridad de 8 años atrás, pero lo hizo. Se quedó hasta el atardecer. Sabía que ni en pleno enero las tortugas se encaraman en las toscas de las orillas y los rayos del sol no calientan directamente sus caparazones. Supo también que no tendría jamás el valor de tirarse de la barranca, como unos meses antes, al recordar la promesa, había imaginado. Nada que estuviera hecho con la amalgama del sacrificio podía contenerlo. Estaba solo, desde 8 años atrás. Nada había vuelto a conmover su vida después que el auto aquel atravesara la de su hijo. Estaba tan solo como la madre del fatiga, como los hijos del indio, sin que la dudosa realidad de un despojo en el cementerio alcanzara a marcar una diferencia. Era apenas otro ahogado más arrastrado por la vorágine de un arroyo que se empeñaba en tragar imágenes, memoria, gente. Sus aguas siempre malolientes, siempre a medio estancar, siempre sonoras en la caída a su espalda. Y allí la vio, sobre una tosca, a flor de agua, semioculta por una mora que crecía en la pared de tierra arcillosa. Dos tortugas. Una pequeña, dos patas dentro del agua, el caparazón como una extensión del montículo donde permanecía. La otra no. La otra era la tortuga más grande que jamás hubiera visto. Un bicho de más de 50 centímetros completamente fuera del agua, en la cúspide del pedregullo. Una visión que un minuto después, de dos paletazos con las patas delanteras, se hundió sin ruidos en el Pavón. Tuvo un deseo pequeño, más una obligación, de arrojarse detrás de ella, terminar con ese dolor del vientre, reparar la indignidad. Pero no lo hizo. Regresó hacia el Escort sin volver a mirar el arroyo. En la vuelta el ocaso lo enceguecería en la autopista, pero eso no le preocupó. Había ganado firmemente su apuesta. Volvía a su ciudad en paz. Ninguno del 1.300.000 rosarinos había alterado la vida de las tortugas del Pavón. aceleró en la autopista, más atento al velocímetro que al radiado tránsito, no cejó con el acelerador hasta que la aguja tocó el 180. Frente a él se alzaba el doble puente sobre el Saladillo, el nacimiento de su ciudad. La foto de su hijo, oscilando en un baile breve en el Sabero, rozaba su muslo cada vez que apretaba el pedal. Él sintió el roce. Se preguntó si la aguja tocaría el 200 antes que llegara, insignificante, hasta las columnas bajo los puentes de la avenida de Circunvalación. Del libro La montaña invisible, del año 2010, fragmentos. El último párrafo Pierina lo dedica a una curiosidad. Dice que cree necesario hacer una breve referencia a la distribución de las precipitaciones en el área. Indica que en apariencia el Morrito ejerce una notable influencia en la condensación de la humedad. En un mapa de Isoyetas que abarca el periodo 1920-1950 y en estudios posteriores de los años 70, las Isoyetas de 800, 900 y 1000 milímetros de precipitación anual que corren en dirección sur-norte sufren al acercarse al borde levantado del morro una muy marcada inflexión y de sur-norte giran rápidamente al oeste. Las Isoyetas, dice, llegan al Morrito para volver paralelamente a sí mismas, es decir, giran en dirección opuesta, o sea, hacia el este, para más adelante retomar la sur-norte. Termina indicando que en los años húmedos en el Mogote se alcanzan los 1.300 milímetros de precipitación. Las menciones a Isoyetas me devuelven a Santi Espíritu. El pluviómetro del pueblo era un poste blanco con un artefacto de una tecnología sencilla pero de precisión, al que se agregaba a veces un tubo de vidrio con una escala milimétrica estampada en su costado. La instalación resaltaba en medio del gallinero inmenso que había en los fondos de la casa de mi abuelo. Su registro, el único con el que contaron durante mucho tiempo los vecinos y chacareros de la localidad, era para él una ocupación sin duda muy importante, así como su barómetro y su termómetro que registraba las mínimas y máximas diarias. Cuando el abuelo murió, en el verano 83-84, mi hermano y yo encontramos meticulosamente ordenadas las planillas que testimoniaban la alternancia de sequías y épocas de bonanza durante más de 50 años en el corazón del departamento General López. La frase final del artículo de Pierina Pasotti suena contundente. Es precisamente esta marcada pluviosidad que debemos el acelerado esculpido en Morrito, morfología que es excepcional en el territorio de nuestra provincia de Santa Fe. Imagina una montaña que convoca tormentas, un imán de nubosidades y rayos, un Olimpo encapotado, con lluvias veraniegas que en su descenso esculpen obras de Moore y Modigliani. Humus fecundo, auténtica muestra de arte natural, si eso es posible, reverberando al atardecer. La sensación, después de horas de rondar por esos caminos rurales que unían San José de la Esquina y Villa Eloísa, así como los que desde la cumbre plana del Morrito me deslizaban hacia el oeste, es la de haber estado circunvalando en torno a nada, sin arribar a ningún centro, a ninguna conclusión. Como ciertos indicios a los personajes de René Daumal en su búsqueda del monte análogo, algo en el aire, en la parsimonia de los cerdos de curiosa pigmentación comiendo de un campo arado, en la nutria del zanjón, o debería llamarlo pequeño arroyo de montaña, me insinuaba la imposibilidad de descubrir la cima de la pampa ondulada. Epílogo. Me detengo a 20 kilómetros de Rosario y me bajo del auto, sin una conciencia clara de estar repitiendo el ritual paterno a la vera de la Ruta 33, poco antes de llegar a Santi Espíritu. Observo el agrisado paisaje de Rosario. A la izquierda de mi panorámica se exhibe obscenamente una cortina de rascacielos. A una distancia igual, lo único que se veía de Santi Espíritu eran el techo rojo de la iglesia y los silos ocres de la Junta de Granos. Un breve repaso por la historia del crecimiento edilicio de Rosario me da una nueva sensación. La ciudad se mueve, se dinamiza y escala hacia las nubes. Rosario es una placa tectónica de un crecimiento más incierto e irregular, pero no por eso menos obvio. Edificio Bola de Nieve, 1907, 33 metros. Palacio Minetti, 1929, 60 metros. La Comercial de Rosario, 1935-40, 70 metros. Palacio del Correo, 1935, construido y demolido, 75 metros. Monumento a la Bandera, 1957, 70 metros. Torre Atlántida B, 1977, 76 metros. Torre de la Galería del Paseo, 1984, 85 metros. Punta Divisadero, 2002, 112 metros. Torre Aqualina, 2008, 128 metros. Torres Dolfinas Guaraní, 2009, 136 metros. Capas y capas de hormigón armado, hierros del 8, ladrillos vistos, perfiles de aluminio y frentes vidriados empujan su superficie ondulada y aterrazada, de balcones, jardines y decks con miradores, de solariums y cabinas de máquinas que alcanzan alturas sobre el nivel del mar superiores a la del Morrito. Este bloque tectónico artificial, cuyas cumbres son agujas con ventanales ascendiendo al cielo de la ribera del Paraná, marca a comienzos del siglo XXI el punto más alto de la provincia de Santa Fe. Un área dolomítica que crece y empuja con tanto caos y desorden como cuando los continentes colisionan alumbrando en su frenesí cordilleras y pliegues de valles y glaciares, aludes y vientos blancos. Agentes externos modelan y esculpen un perfil que, visto desde el delta superior frente a Rosario, es una barrera de peñones y precipicios, atravesada por desfiladeros de 17 metros de ancho, donde se mueve una masa cada vez más desbordante de autos. Detenido al costado de la autopista, imagino la barrera de hormigón armado, acero y vidrio, como una cordillera que separa el salvajismo persistente de las islas mesopotámicas de la pampa que ya se oculta bajo el verde tapiz de soja que la domestica. Subo al auto, enciendo el motor y me entrego nuevamente al raleado tránsito del atardecer, pensando en aquellos que, como Jerónimo Iraola y Juan Guiamet, atravesaron sus vidas simples, seguramente con sus ascensos y descensos, hasta hundirse en la llanura que iguala los accidentes topográficos en un uniforme anonimato final.